Muy buen domingo, bienvenidos. Son las 10 y 2 minutos, la mesa grande hasta las 12 en este domingo de temperatura muy agradable y sin sol, que quizá nos acompañe a partir de la tarde, veremos. El saludo a cada uno de los integrantes. Primero, Jorge Balanda, ¿cómo le va?
Muy, pero muy buenos días. Lindo domingo, che, para hacer radio.
Exactamente, para tomar unos buenos mates. 10:30 vamos a estar hablando con gente vinculada al sector tabacalero, Jorge, ¿eh? Candidatos del interior, ¿sí?
Exactamente, sí, ya está, ¿eh? Ya está Camposada.
Gustavo Pérez por Misiones Online, él arranca a las 4 de la mañana su programa de los domingos, ¿cómo le va?
Y Radio Libertad, ¿cómo le va? Buen día, sí, a las 3:30 creo.
Discúlpeme,
que,
sí. Que no.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
¿Está pagando algún pecado?
Contento porque ayer le ganaron a un gran combinado, ¿no? Ayer el resultado de ayer de River perfila lo que se viene de arriba.
Con un combinado suplente afrontamos el torneo de Huracán. Afrontamos el torneo de cabotaje y nos ocupamos de los torneos internacionales.
¿Eran Huracán, Vélez o River?
Con un equipo suplente ganamos.
Papelón si empataba Crucero, sí, mire, sí. Una cosa.
Pero ganó River.
Claro.
El señor... Papelón fue lo de Aldo Civi en la cancha de Boca.
No entiendo de qué está hablando. El señor Daniel Leopardi por Antena Misiones, ¿cómo le va, Dani?
¿Qué tal? Buenos días, buen domingo para todos. Aquí estamos, como cada domingo arrancando, terminando la semana, según el criterio que se aplique, pero digamos poniéndole un moño al laburo de toda la semana. Así que esa es la idea.
Y nuestro abogado, por si nos metemos en quilombo, que habitualmente lo hacemos, que es Alejandro Garzón Maceda, ¿eh? Vivimos con cartas, documentos y esas cosas, intimaciones varias, y él se encarga. ¿Cómo le va?
Bien, un gusto estar un domingo otra vez mirando.
Hoy no hay rally, ¿no?
Después de una jornada de rally el domingo pasado, con arroyos arriba de los caminos.
Lo que no estoy seguro es que si nos va a defender o nos va a dejar adentro.
Depende.
Depende. ¿Usted sabe cuál es el criterio que tiene esta profesión a los efectos de quién es inocente?
Por ahí él coincide con el litigante y vamos todo. Bueno, señores, vamos a dedicar bastante a la campaña electoral. Ahora y a las 11 vamos a hablar con dos candidatos y les propusimos un tema. Viste vos que crecen los mini basurales, viste que Posadas es de las pocas ciudades o capitales que no puede reciclar nada, viste cómo somos en la calle, vamos a hablar de la limpieza y la basura. 10:30 nos vamos a ir al Soberbio para hablar de qué pasa en Soberbio políticamente, una ciudad donde la única ciudad de Misiones donde hay violencia política y donde los vecinos padecen a sus dirigentes, o al menos un grupo de sus dirigentes. 11:30 estamos hablando con Santiago Ross por el tema viviendas y la cuestión Tacurú también. Pero el primero es Luis Pastori, candidato a intendente. Luis, bienvenido, contador. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, muy buen domingo para todos. Bueno, muy bien, en una especie de alto a la campaña, una intensa jornadas con caminatas, con recorridas, con estudios, con mucho trabajo. Así que es un placer, como siempre, estar aquí.
Bueno, yo te hago el primer planteo y los dejo sí, luego con los colegas. No. ¿Qué propones vos para que esté más limpia la ciudad, especialmente los barrios?
Yo estaba pensando que en realidad el servicio de limpieza de la ciudad lo hacen las lluvias, cada vez más frecuente y cada vez más violenta, si se quiere, con todas las consecuencias que ello trae: el sistema de desagües pluviales, el alcantarillado insuficiente, falto de mantenimiento, taponado, con estos contenedores. Me fui a visitarle a un amigo la semana pasada que estaba alojado en un hotel céntrico acá en la ciudad, y esos tres contenedores que están ahí por pleno centro, ¿no? Colón y Córdoba, frente al Automóvil Club, uh-huh. Rebosantes de basura, pero las cáscaras de naranjas partidas por la mitad, se ve que para exprimir el jugo, tiradas no dentro del contenedor, sino en la vereda, muchas, decenas de cáscaras, las palomas allí alimentándose, y restos de pororó, se ve que gente que salía del cine y en vez de tirar en el contenedor, tira ahí en la vereda. Bueno, un espectáculo un día domingo en pleno centro, la verdad que lamentable, pero una ciudad que está sucia, una ciudad sucia, sucia en el centro, sucia en los barrios, con cuadrillas municipales que se toman descanso sábados, domingos, feriados, solamente se limpia de lunes a viernes. Y aquí una primera definición, cuadrillas municipales los 365 días del año, incluyendo sábados, domingos, feriados, que es donde la ciudad no tiene por qué estar sucia, al contrario, es donde más limpia incluso debería estar, si queremos un perfil turístico de la ciudad. La recolección de residuos, hay que separar los residuos. Posadas es una de las grandes ciudades que no lo hacen, hay que separar los residuos. Esto implica concientización urbana, implica equipamiento, implica todo un régimen al respecto de reciclado. Esto hay que hacerlo, esto es inevitable. Mire, hay un marco general, si me permiten un minuto, que es un fenómeno que se da en las ciudades. Primero, a nivel mundial es esto, la urbanización de la población. Misiones, siglo pasado, durante su desarrollo, tenía un 60-70% de población rural y un 30-40% urbana. Hoy esto se ha dado vuelta, 76% es urbana y solo un 24% de Misiones rural. Esto en el año 2010, según el censo. Hoy ya debe ser la proporción aún mayor en pro de la urbanización. Y esto trae muchos fenómenos. La urbanización trae muchos problemas también, que hay que atacarlo desde los municipios. Y el otro fenómeno es el de la población cada vez más joven. Misiones tiene posadas, vamos a centrarnos en posadas. Si tomamos la población menor de 30 años, el 55% de la población de posadas es menor de 30 años y un 38% es menor de 20 años. Estos dos fenómenos, la urbanización y la edad cada vez más joven de la población, hace que esto requiera también políticas públicas especiales para afrontar la problemática de esto, ¿no? La problemática de la urbanización, la problemática de la población joven. En cuanto a la urbanización, uno de ellos es el tema de la limpieza de la ciudad, obviamente, ¿no?
Bueno, pero Pastori, a ver qué propone usted, agregar más personal. Digo, en principio, lo que usted decía de que se toman libre sábado y domingo, en mi barrio por lo menos, los feriados seguramente que sí, pero en mi barrio por lo menos uno de los días donde se recoge es el sábado, así que quizás se toman por turnos ese descanso. Pero, ¿qué es lo que propone usted? ¿Agregar más personal como para que ese trabajo se haga todos los días de la semana y con mayor rigor?
No necesariamente más personal. El municipio cuenta con una cantidad de empleados que oficialmente es un número 3,000 y pico, pero extraoficialmente, o mejor dicho, con los empleados en negro, que son los famosos monotributistas, contratados como prestadores de servicios y que nunca se sabe qué servicios realmente prestan porque no figuran en ninguna nómina de empleados, están superando los 5,000 empleados municipales. Un número mucho más que suficiente para que, si estos fueran todos utilizados a pleno y bien distribuidos, alcanzaría y sobraría para que cuadrillas municipales mantengan limpia la ciudad. No me refiero solamente, cuando hablo de limpieza, de la recolección de residuos, que sí se realiza los sábados, ¿no?, en gran parte de la ciudad, sino al mantenimiento y limpieza, al barrido de calles, de avenidas, plazas, parques y paseos, ¿no? Una de las propuestas, por ejemplo, son las brigadas verdes. Las brigadas verdes son aquellos que, de algún modo, reemplazarían aquella figura histórica del placero, ¿no? En los pueblos, en mi pueblo, por ejemplo, yo me acuerdo siempre la figura del placero. Brigadas verdes para que la ciudad esté limpia todos los días del año. Pero no solamente por una cuestión estética o paisajística, sino además por una cuestión sanitaria, ¿no? Fíjense lo que pasa con los arroyos que surcan nuestra ciudad, que además de estar contaminados, hay mucha gente ocupando ambas márgenes de los cauces de agua, que deben estar reservadas exclusivamente al uso público y no al uso privado, en condiciones de vida deplorables, ¿no? Pero además eso trae contaminación. Además son inundables cada vez que llueve fuerte, porque ya no nos inundamos por la crecida del Paraná aquí en Posadas, pero nos inundamos por las lluvias, con los cauces de agua que tenemos. La ciudad está impermeabilizada, mucho cemento, muy pocos espacios verdes, hacen falta mucho más espacios verdes en cada barrio. Repito, no solamente por una cuestión estética, sino también para evitar la impermeabilización del agua de lluvia, que hoy no tiene por dónde escurrirse, por dónde absorberse, y cada vez se inunda más. Y eso va a parar a los arroyos. Los arroyos han cobrado vidas humanas en los últimos tiempos, las crecidas, aquí en Posada y en distintos lugares de la provincia. Y este es un gravísimo problema que tiene nuestra ciudad, ¿no?
¿Pretende que el vecino haga la clasificación de la basura o llevar esto a una planta?
No, lo tiene que hacer el vecino en primera instancia. Lo tiene que hacer el vecino. Como también el vecino tiene que colaborar con la limpieza de la ciudad. Porque todos tenemos derechos y obligaciones. Así como el municipio tiene obligaciones y derechos, el vecino... O sea, no están todas las obligaciones de parte del municipio y todos los derechos de parte del vecino. Hay obligación y derecho por ambas partes. Y una de las obligaciones que tiene el vecino es de cuidar la ciudad, que no aparezca la cáscara de naranja y los restos del pororó ahí al lado del contenedor en pleno centro. Ejemplo, ¿no?
Sí, el intendente de Apóstoles o la municipalidad de Apóstoles estableció un código, ¿sí?, ambiental. ¿Sí? Entiendo yo que es exitoso, fue premiado. ¿Sí? Donde, a ver, el vecino que no cumple recibe un castigo.
Sí, sí. Por eso hablo de derechos y de obligaciones. Las ordenanzas están en general, no es que hacen falta nuevas ordenanzas, tal vez hay que retocarlas, mejorarlas. El problema es que no se las cumple, no se las hace cumplir, no se respetan y no hay nadie que controle el cumplimiento de las disposiciones que están reguladas. Pero también otra cuestión que a mí me preocupa como el candidato intendente, y que tiene que ver con esto de la limpieza y del saneamiento de la ciudad, ¿no? Nosotros proponemos una ciudad más humana, más justa, más autónoma, y cuando hablamos de una ciudad sustentable, viable, tiene que ver también con una cuestión vital para mí, que es el servicio sanitario, que en esencia es de competencia municipal, más allá de que después se deleguen en terceros, en empresas privadas, que la provincia lo suma. Me refiero a las cloacas, al desagüe de los inodoros, y que tiene que ver con la vida. Yo lo escuchaba al doctor Albino estos días aquí en Posadas, donde él mencionaba que vamos a ser una nación desarrollada cuando se cumplan algunas, él numeró 5 puntos, ¿no? Él hablaba de cuidar al cerebro del niño desde el embarazo, el primer año de vida, educar después ese cerebro. Yo propongo jardines maternales de 45 días de vida hasta los 4 años de edad, preparándolo para la educación formal, pero también para ayudarlo a desarrollarlos a los chicos de esa edad en aquellos barrios más vulnerables, ¿no? Estoy pensando en los barrios más vulnerables donde la gente no tiene con quién dejar a sus pequeños niños. Pero hablaba del tema de cloacas. Sí. Después hablaba Albino, cuidar el cerebro el primer año de vida y darle después, educarlo, y después agua, cloaca y luz. Es decir, el día que los habitantes tengamos todos, sin excepción, agua, cloacas, cloaca ponía antes que el agua incluso, y luz, bueno, podemos decir que empezamos a ser una nación desarrollada. Posadas tiene 50% de las viviendas con servicio de cloacas. A ver, donde pasa la cañería por frente a las viviendas, sí, la gente no, pero no todos están conectados. De ese 50%, ¿cuántos están conectados? No tengo ese dato, pero una gran cantidad no están conectados, porque el costo es muy alto, porque nadie le obliga, porque nadie controla, ¿sí? Hay regímenes de financiamiento a tasa blanda para que todo el mundo esté conectado al servicio de cloacas, porque si no, va al Pozo Negro, Pozo Negro a la napa freática y de allí a los arroyos. Y hoy tenemos todos los arroyos contaminados. Cloacas y agua tiene que ser un servicio... Sí, mire, yo cuando era diputado provincial fui autor de una ley, una de las muy pocas leyes que pude lograr que se apruebe en la Cámara, declarar al servicio de agua y cloacas como un derecho humano. Es un derecho humano fundamental para la vigencia de los demás derechos humanos.
Sí, el tema creo que me parece que el Estado se corrió, porque recuerdo al mismo gobernador pedir sanciones para el centro, para los vecinos de Villa Sarita y del centro, darles un plazo, y si no, multa por corrimiento de... Bueno, Dani quiere preguntarle.
No sé si quieren salir ya del tema ambiental, basura, cloacas. Yo lo que le quería preguntar, porque entiendo por lo que viene contando el contador, que estuvo, digamos, mirando un poco los números de la municipalidad y demás, habló de los contratados y demás. ¿Cómo ve la cuestión presupuestaria de los recursos, no? Uh-huh. Uno escucha a menudo, incluso algunos candidatos hoy, adversarios políticos del momento suyos, plantear que son insuficientes los recursos de una ciudad como sí. Posadas, por lo que ha crecido, por la demanda que está teniendo de servicios municipales y porque se han quedado evidentemente desfasados o retrasados en lo que es una especie de ecuación plata por cabeza, ¿no? Plata por persona. ¿Cómo lo ve usted? ¿Dónde hay que ir a buscar esos recursos si es que hicieran falta? ¿O qué es lo que hay que readecuar o optimizar para, digamos, poder contar con un municipio más fuerte?
Sí, sí. Te doy, Daniel, un dato. Posadas es hoy... digamos, tomemos el NEA. Posadas, las capitales del NEA. Posadas, Corrientes, Resistencia, uh-huh. Formosa. Tomemos lo más próximo que tenemos. Posada es la ciudad capital de provincia con menor presupuesto de todas las capitales del NEA. Menor que Formosa, que tiene mucho menos habitantes que Posadas. Y menor que Chaco y Corrientes, que tiene similar cantidad de habitantes que Posadas. El presupuesto anual del municipio hoy es de 640 millones de pesos, números redondos. Formosa tiene 740, 100 millones más. Pero Corrientes y Resistencia, que son ciudades con las que nos podemos comparar, tienen alrededor de 1.500 millones de pesos anuales. 640 contra 1.500. La diferencia es abismal, claro. Es más del doble. No puede ser. Hay algo que está fallando, hay algo que está mal. Lo primero es el régimen de coparticipación que tenemos en la provincia. La provincia coparticipa solamente el 12% de todo lo que recibe. De cada 100 pesos coparticipa 12 a los 75 municipios. Y la coparticipación de Misiones es la más baja, aún más baja que Formosa. Ahí tenemos ya un problema de raíz, digamos, ¿no? Que hay que pelearlo en Buenos Aires, porque es la plata que viene de Nación. Y lo segundo es la eficiencia o ineficiencia en el cobro de los propios tributos municipales. Posadas tiene alrededor de 200 distintos tipos de tasas, de tributos diferentes. Imposible de administrarlos eficientemente a todos. Hay que reducirlos, achicarlos, agrupar aquellos que son similares, por ejemplo, todos los que graban al comercio, a la industria, en uno solo o en dos, y ser mucho más eficientes en la cobranza de esos tributos, ¿no? Una ciudad sin un presupuesto adecuado, evidentemente el intendente tiene muy poco margen de acción, y encima con 5,000 y pico de personas con o sin relación de dependencia, pero que dependen del salario del municipal, le queda muy poco margen al intendente. Posada se ha salvado de alguna manera porque... Acá se saluda con sombrero ajeno, es decir, la entidad binacional ha hecho muchísimas obras, buenas y malas obras, pero ha hecho muchas obras, y esto de alguna manera ha suplido, al ser sede del gobierno de la provincia, los organismos provinciales como IPRODA, etcétera, también construyen, y eso hace que el municipio por ahí pase desapercibido. No hay obras con recursos propios del municipio, que sean resaltantes, que uno pueda decir, bueno, el municipio con su propio recurso hizo tal obra para Posada, sino que son obras que vienen de otras jurisdicciones, ¿no?
Ahora, usted dice un reordenamiento fiscal municipal, digamos, sí, acomodar sí. Y emprolijar lo que son las tasas, pero no aumentarlas, ¿no?
No aumentarlas, porque todos tenemos el cliché de que para aumentar la recaudación y aumentar las tasas, y en realidad... un célebre economista, profesor universitario en Estados Unidos, la famosa curva que dice que a mayor presión impositiva llega un momento en que la recaudación no solo que no aumenta, sino que se estanca y comienza a caer, claro. Porque se agotó la capacidad contributiva que pueda tener el contribuyente, que llega un momento en que vos le podés llenar de impuestos, pero si no tenés capacidad para contribuir, es imposible exprimirle un mango más. Entonces, no se trata de cobrar más impuestos o más alta las alícuotas de los impuestos, sino de ser más eficiente en la cobranza, ¿no? Uh-huh. Y acá tiene que ver, en gran medida también, la venta ilegal, que según un informe reciente que hemos leído, de la CAME, Posadas está sexta en 50 y pico de ciudades grandes del país, está sexta en la venta ilegal. Pero sexta después de quién, de la ciudad autónoma, que es la primera, y de cuatro más del conurbano bonaerense, La Matanza, Loma de Zamora, etcétera. La primera ciudad del interior del país fuera del Gran Buenos Aires es Posadas, en venta ilegal. Y esto también es evasión impositiva, en gran medida, ¿no?
Igual esto debe tener, se me ocurre, relación con la frontera también, ¿no?
Tiene que tener con el contexto en que vivimos en la ciudad, tiene que ver con la frontera, es muy particular. Pero somos la primera ciudad del interior, sacando el Gran Buenos Aires, en venta ilegal. Y esto repercute también en las finanzas municipales, sin ninguna duda, ¿no?
¿Cómo considera usted a la saladita en ese contexto?
A las saladitas. Bueno, Posadas ya tiene la suya, Garupá tiene la suya, Candelaria, es decir, el gran Posadas ya tiene hoy un conjunto de saladitas. En lo personal a mí no me gusta, yo no estoy de acuerdo con el modelo empresarial de las saladitas, digamos, ¿no? Yo prefiero el comercio instalado, controlado, ¿sí? Y no un sistema que se está, desde mi punto de vista, lamentablemente, extendiendo como reguero de pólvora por todo el país, en donde hoy hay saladitas en donde uno vaya, digamos, ¿no? Me parece que esto es algo que no es el modelo de desarrollo económico que uno pretende para una ciudad, para un país.
Te quiero repreguntar como un oyente, perdón, chicos, si aplicaría sanciones a los vecinos por el tema de la basura, teniendo en cuenta de que los mini basurales son... Los hacemos nosotros,
¿no? Haría cumplir las ordenanzas como están, o mejorarlas si hace falta, que establecen sanciones. Y también pondría premios. En Monte Carlo, ahora en estos días comienza la fiesta de la Provincial de la Flor, ¿no? Y Nacional de la Orquídea, hago propaganda de paso. Mi pueblo anterior, ¿no? Yo viví casi 20 años en Monte Carlo y ahora ya llevo 30 años en Posadas. En Monte Carlo, por ejemplo, en esta época se premia a los vecinos que presentan el mejor jardín, que tiene que ver con la parquización. Hay viviendas muy bonitas y el vecino se esmera en parquizar su jardín, y el mejor parquizado tiene un premio que se entrega durante la fiesta de la flor. Bueno, con esa idea, ¿no? Sanciones a los que no... Por ejemplo, tienen un baldío que está encapuerado, que donde se presta incluso también para cuestiones que tienen que ver con la inseguridad en la ciudad y mantenimiento de las veredas. Hay veredas donde no se puede transitar en la ciudad. Tiene que hacerse cargo el vecino de mantener la vereda, y si no, lo tiene que hacer el municipio con cargo al vecino. Y obviamente premios, premios a aquellos que contribuyen a embellecer la ciudad.
Pastori, en este caso, para que quede bien claro para el elector, el que quiera votarlo usted como candidato a intendente, seguramente usted en su boleta también lo va a tener a González como candidato a gobernador. Correcto. ¿A presidente no, solo Stolbizer, eso ya quedó definido o siguen peleando por Macri?
Sí, les comento, la boleta está ya, digamos, autorizada por el Frente Progresista, la adhesión de la candidatura presidencial de Stolbizer, ya que a nivel provincial tenemos un frente con el socialismo, el GEN, Libres del Sur, la coalición cívica. Por un lado, en cuanto a la boleta de Macri, que nosotros sostenemos que es un derecho que tenemos de llevar, ya que somos parte del Frente Cambiemos, de hecho competimos con nuestro candidato que era Ernesto Sanz en las PASO, hemos perdido contra Mauricio Macri en esas PASO, como en cualquier interna, el ganador de las PASO, el ganador de la primaria, es el representante de todo el grupo, de todo el espacio. En este caso es Macri. Esto es tan clarito, digamos, ¿no?, que no se nos puede negar ese derecho de llevar nuestros candidatos en la misma tira, los candidatos a gobernador y a intendentes. La Junta Electoral del Distrito nos ha negado esa posibilidad. Hemos apelado ante la Cámara Nacional Electoral, que es la última palabra en materia electoral. Ese fallo de la Cámara Electoral entendemos que es inminente, saldría esta semana que se inicia ahora, por lo que aguardemos unos días más y ya vamos a tener la respuesta definitiva. Creemos que vamos a poder también concurrir con Macri en nuestra boleta.
Pero Pastori, trascendió esta semana que, a ver, habría una posibilidad de que los candidatos a parlamentarios del Mercosur y a diputado nacional sí puedan llevar a Macri. No así la parte de la boleta que
de la provincia.
Es así, tal cual. Eso ya lo decidió también la Junta Electoral. Lo que estamos peleando ahora en el ámbito de la Cámara Electoral es el derecho que tenemos de llevar en la misma tira al candidato a gobernador, Gustavo González, Norma Fernández Vice, y los candidatos a intendente y concejales de cada pueblo.
Ahora, ese por el momento,
es algo entonces, tan lógico, digamos.
O sea, por el momento, pero por el momento hay dos boletas, ¿no? De la UCR. Una corta que lleva a Macri como presidente, una corta, ¿sí? Con tres secciones: presidente, vice, diputado nacional y Parlamento del Mercosur.
Que ¿tá? Son dos categorías del Mercosur,
¿tá?
La
perfecto.
De nacional y provincial.
Pero solo la de nacional va ahí. Serían tres secciones. Y después otra boleta donde va con Stolbizer
completa. Así es. Eso es hasta hoy.
Hasta hoy.
Sí. Mañana pasado puede cambiar.
Bueno, tantas cosas pueden cambiar.
Gracias, candidato Luis Pastori, por la UCR a la Intendencia de Posadas. Muy amable por la visita.
No, por favor, gracias a ustedes. Y un último, si tengo dos segundos,
sí,
simplemente llamar a todos los vecinos de Posadas a derrotar la ley de lemas. Que este es el gran... una ley tramposa, una ley... que la única manera de derrotar a la ley de lemas es no votando a ningún candidato del oficialismo. Porque todo aquel que vote a cualquier candidato de la renovación le termina votando al caballo del comisario, que en este caso es Joaquín Lozada, que es el candidato de punta de la renovación, sin dudas. Y consciente o inconscientemente, quien vote a cualquier otro candidato termina votándole a Joaquín Lozada. Yo llamo a no votar a ningún candidato del oficialismo, y con nosotros en el gobierno termina para siempre la ley de lemas en Posadas.
Gracias, Luis. A los oyentes les propongo un temita muy breve que lo están viviendo en casa. Ustedes saben que atravesamos la quinta posposición de la estudiantina. El viernes que viene, y esa es la cara. Esa es la cara. El viernes que viene, por lo que nos dice Cusic, que es la persona mejor informada en materia de meteorología, también va a haber severas tormentas en Posadas. Así que tenemos una hora y media para que los papis, los chicos, nos digan qué hacemos con la estudiantina.
Por suerte empezó bastante antes este año, para tener paño por las elecciones,
claro, y todo. Hay digamos. Elecciones y se termina. Sí. No puede
y
pasar.
Atenti, siguen los ensayos, ¿eh?
Hacemos una brevísima pausa, vemos caras estudiantinas por todos lados y nos vamos a ir al interior con un candidato a la Intendencia por la Renovación en el Soberbio.
Hay que brindar por la alegría, afuera la mala energía, porque mañana lunes se acabó. Hoy es domingo, no hay compromisos con el reloj.
Inicio espacio.